Bienvenidas al podcast de Hechas para Más, un espacio en donde juntas crecemos en fe, por gracia y para la gloria de Dios. Creemos en la suficiencia de las Escrituras, la soberanía de Dios y nuestra necesidad por un Salvador. Anhelamos ayudar a otras mujeres a encontrar y fortalecer una relación con Jesús que transforme sus vidas por completo. Acompáñanos cada episodio y exploremos juntas la verdad de Dios. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Hechas para Más. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a iniciar una serie que me tiene muy emocionada porque vamos a estar hablando de los tres pilares de una iglesia que admiro mucho, que se llama Familia Soma. Estos tres pilares son Jesús es mejor, su iglesia es más y su misión es todos los días. Entonces, para abrir esta serie, vamos a estar hablando con Mario Vera, que es parte del liderazgo de esta iglesia, y un amigo que también quiero muchísimo. Su esposa también ya nos acompañó en un podcast anterior, en el de Amistad, que es el episodio, si no me equivoco, 5, por si no lo han escuchado, lo pueden ir a escuchar. Pero entonces, estamos muy agradecidas de poder compartir con ellos, y han sido, como iglesia, una bendición para mí como persona y para nuestra comunidad local también. Entonces, bienvenido, Mario. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Adri. Gracias por invitarme. Es un privilegio para mí poder compartir un poquito de tiempo ahorita contigo y esta conversación. Ojalá que Dios sea glorificado por medio de esta plática.
Gracias, gracias. Estoy segura que sí, que Dios va a usar todo lo que podamos compartir el día de hoy. Entonces, para iniciar, quería que tal vez me contaras un poco acerca de dónde nace este concepto de que Jesús es mejor, ¿verdad? Porque es algo que claramente vemos a través de la Biblia, pero que tal vez ponerlo en palabras prácticas se nos hace un poco más difícil. Entonces, si pudiéramos como contarnos un poquito acerca de qué significa que Jesús es mejor.
Uh-huh. Claro, Jesús es mejor, como tú bien dijiste, es uno de los tres pilares que tenemos como familia de iglesias. Familia Soma, esta familia de iglesias para la que trabajo, tiene estos tres pilares en todo lo que hacen. Buscan que estos tres pilares se vean reflejados en lo que hacen. Y este primero es Jesús es mejor, que podemos profundizar en esto y vamos a poder ver el porqué de la importancia de que este sea un pilar, ¿no? Como familia de iglesias. Y como tú bien dices, definitivamente podemos verlo antes que nada en la Escritura. La Escritura misma apunta a Jesús como el centro de la narrativa bíblica, ¿verdad? Como todo el Antiguo Testamento está apuntando hacia el día en que Jesús, el Salvador del mundo, el Mesías prometido, iba a llegar a este mundo desde el Génesis, podemos ver esta promesa. Y creemos como familia de iglesias que esto debe permear todo lo que hacemos. Creemos que somos formados por esa historia. Nosotros hoy mismo somos parte de esa gran historia, de esa gran narrativa de Dios. Y Jesús está en el centro de esta historia. Y es por eso que Jesús es mejor, es uno de los pilares.
Uh-huh. Bueno, y personalmente para mí, Jesús es mejor fue algo que me cambió la vida por completo. Yo siempre comparto con Mario y con las personas que tengo cercanas de la Iglesia Soma, que tal vez esto siempre es algo que había de alguna manera conocido, ¿verdad? Como que Jesús, obviamente, yo sabía que era Dios y que es lo más grande que tenemos. Pero tal vez llevarlo a la parte práctica de cómo Jesús es mejor en cada área de mi vida fue algo revelador para mí, ¿verdad? Y continuamente vuelvo a ese lugar en donde cuando estoy pasando por una situación difícil o cuando estoy queriendo tomar una decisión, me pregunto cómo es Jesús mejor en este momento, ¿verdad? Y cómo puedo verlo a Él por encima de esta circunstancia o verlo a Él en medio de esta prueba, ¿verdad? Entonces, sí, ¿cómo podríamos? Creo que tal vez muchas veces no tenemos eso tan claro y no sé cómo podríamos tal vez como verlo de una manera más constante en nuestra vida.
Y es una verdad lo que estás diciendo, porque la verdad es que yo también vengo de una tradición, crecí en una iglesia donde la Biblia como tal se atesoraba tanto al grado de aprender versículos, y nada en contra, y creo que es un buen ejercicio aprender versículos de la Biblia, pero lo que me llama la atención de esto que justo dices es que yo crecí pensando que la Biblia en sí mismo, los textos bíblicos que yo me aprendiera, iban a ser buenas noticias para las personas. Si una persona viene a mí con un problema, con quizá estresado porque no sabe cómo va a pagar la renta de su casa el próximo mes, una enfermedad grave de algún familiar, quizá mi mente podría saber qué versículos bíblicos podría decirle a estas personas, ¿no? Pero definitivamente muchas veces eso puede caer a recetar como si fueran medicinas, textos bíblicos, que realmente eso no es buenas noticias para el corazón de la persona, eso no es buenas noticias para el sufrimiento, esa no es buenas noticias para el dolor, para la ansiedad o la angustia de los compromisos económicos, ¿no? Y realmente el Evangelio es buenas noticias. Jesús mismo es buenas noticias en medio de esto. Y es por eso que decimos Jesús es mejor. Y como dices, en la parte práctica podemos verlo muchísimo. Porque hay un problema o una problemática que constantemente vivimos como seres humanos. Y es que buscamos sacar a Jesús de la ecuación. Buscamos consciente o inconscientemente llenar con algo que no es Jesús una necesidad en nosotros. Buscamos reemplazar a Jesús en muchas formas. ¿Cómo podemos verlo? Es que realmente quizá una cuenta de banco, una carrera, un título, el trabajo que siempre soñé, la relación que siempre quise tener. No sé, como los hijos, tantas cosas que podamos pensar que van a satisfacernos o que van a darnos una identidad o plenitud, y quitando a Jesús de la ecuación, ¿no? En las cosas prácticas podemos verlos en Efesios 4, la Biblia habla y justamente menciona que 4:11, cuando empieza a hablar de que Dios dio profetas, apóstoles, maestros para la edificación de la iglesia, para la edificación de los santos, a fin de que hagan la obra del ministerio. Y luego empieza a hablar hasta que lleguemos a la madurez, dice, a la madurez de la estatura de Cristo, ¿verdad? Del varón perfecto. Y en este mismo versículo nos da la receta del crecimiento, porque dice, la madurez en Cristo, y dice, al profesar la verdad en amor los unos a los otros, creceremos. Entonces, cuando yo vengo contigo, con Adri, y te digo, Adri, es que fíjate que estoy estresado por el tema del dinero, no sé qué vamos a hacer, o así. Seguramente Adri podría darme excelentes consejos, ¿verdad? Que quizá podría darme consejos buenos que vienen de un corazón también de amor, de empatía, de cariño, queriendo el bien del prójimo. Pero si entendemos este versículo, estamos viendo que la forma en que el cristiano madura es cuando hablamos las verdades de Cristo a nuestras vidas. Entonces, cuando no estamos hablando las verdades de Cristo a las situaciones de la vida cotidiana de las personas, los estamos alejando de Cristo, los estamos alejando del crecimiento, los estamos alejando de una madurez en Cristo, ¿verdad? Entonces, y vuelvo a lo mismo, seguramente cuando damos citas bíblicas o cuando damos buenos consejos, lo hacemos desde un corazón genuino de amor porque estimamos a la otra persona. Pero aquí es donde yo diría, Jesús es mejor. Prefiero que me recuerdes a Cristo. Prefiero que me hables a Jesús y las verdades que hay en Cristo, porque así es como voy a crecer. Así es como voy a madurar, según Efesios 4.
Gracias. Y esto que decís no quiere decir que darnos citas bíblicas esté mal o que darnos buenos consejos esté mal, pero es como darle a alguien un confite cuando tiene mucha hambre. De pronto como que sí, qué rico el confite, pero si tiene hambre lo que ocupa es sentarse a comer de pronto. Y creo que muchas veces le damos a la gente como cosas que se sienten un poco más como curitas, ¿verdad? Que te pueden quitar como el estrés en ese momento o la ansiedad en ese momento. Pero si no le ayudamos a la gente a verdaderamente poner sus ojos en Jesús y cómo en medio de esta circunstancia podemos verlo a Él, podemos contemplarlo, podemos aprender de Él, difícilmente eso trasciende más allá de ser una curita o un confite que nos sacia solamente por un momento, ¿verdad? Entonces, y más si estamos pensando en alguien que del todo no tiene una relación con Jesús, ¿verdad? Un versículo como no se preocupen por nada, más bien con oración y ruego presenten todas sus peticiones delante del Señor y Él les dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una buena noticia porque no tienen una relación con Cristo. Entonces esa paz tendrían que casi que crearla en sus propias fuerzas y casi que apretando dientes, como dice Rodri, porque no tienen a Jesús que haga eso por ellos. Y entonces cuando les damos estas verdades bíblicas a la gente sin apuntarle a Cristo, los estamos dejando como a medio camino, creo yo.
Y es importante. Y no es fácil, pienso, y no solamente en citas bíblicas, pero incluso podemos pensar en que conocemos en teoría qué es el Evangelio, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino, que vivió la vida perfecta, que murió por nosotros en la cruz, que lo fue sepultado y que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo y que un día va a regresar, ¿verdad? Eso podremos tenerlo como decimos aquí al dedillo, al derecho y al revés, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Imagina estar allá afuera, en la vida cotidiana, viviendo con tus compañeras de trabajo, con tus compañeros de clase, en el camión, mientras vas compartiendo el autobús para llegar a un destino, y una persona está llorando porque no sabe cómo va a llevarles de comer a sus hijos. En ese momento, creo que podrías quizá decirle, mira, pues es que Jesús es el Hijo de Dios y Él vino y Él murió por ti y Él resucitó, Él un día va a volver. Pero al final, la persona, si yo estuviera escuchando eso, diría, ¿y cómo eso me va a ayudar hoy? ¿Cómo eso realmente impacta a mi vida hoy? Y entonces va más allá de una cita bíblica o va más allá de conocer teóricamente qué es el Evangelio. Significa tener una relación profunda con Jesús. Y eso también incluye que cuando vayamos a las Escrituras, vayamos con los lentes del Evangelio y encontremos cómo el Antiguo Testamento, por ejemplo, apunta a un mejor Adán, a un mejor David, a un mejor Salomón, a un mejor sacrificio del Cordero, ¿verdad? A un mejor sacerdote, incluso a un mejor templo. Creo que algo que estaba pensando hoy antes de entrar a la llamada es esto, como ahorita a ti y a mí, Adri, ¿qué nos une? ¿Por qué estamos haciendo esto?
Por Jesús.
Por Jesús. Entonces, en base a esto, creo que podría decir que Jesús es un mejor templo donde las personas pueden congregarse y estar unidas y adorarle a Él y conocerle más. Entonces, Jesús es mejor para unirnos a ti y a mí al otro lado del mundo, ¿no? Un poquito más arriba en el mapa nada más. Pero Jesús es mejor para tenernos hoy aquí y unirnos y darnos una identidad y un propósito, aunque vengamos de historias, países y contextos diferentes. Jesús es un mejor templo para reunirnos. Entonces, eso apunta a la Biblia, ¿verdad? Y es lo que queremos traer, como esa práctica de conocer que Jesús es mejor en la vida cotidiana.
Y ahora que hablas de esto, ¿verdad? Se me vinieron a la mente dos cosas que son importantes y es que, bueno, estábamos hablando de no recetar verdades bíblicas sin apuntar a Cristo, de no sustituirlo como por buenos consejos, pero también mencionaste que hay otras cosas con las que podemos sustituirlo y creo que a veces incluso como cristianos se nos olvida eso en el día a día porque podríamos querer sustituir a Dios con un trabajo, con... como dijiste, con hijos, con un esposo, con estabilidad emocional, financiera, salud. O sea, miles de cosas en nuestro día a día podrían convertirse en ese sustituto de lo que solo Dios, Jesús nos puede ofrecer. Y si lo llamamos aún todavía un poco más allá, podríamos tener cosas que sean vicios, como las drogas o como, ¿verdad?, el alcohol o como sexo fuera del matrimonio, ¿verdad? Como que hay muchísimas otras cosas que podrían fácilmente desviarnos de Jesús y de cómo Él es mejor. Y lo otro que me pareció interesante que estabas mencionando ahora acerca de la Biblia, y creo que ahí podríamos entrar un poquito en cómo se ve que Jesús es mejor bíblicamente, y es que mencionabas que Jesús es mejor, el mejor sacerdote, ¿verdad?, y que Él es el mejor sacrificio, que es el mejor Adán. Y todo esto lo encontramos en el libro de Hebreos, ¿verdad?, en donde una y otra vez el autor repite que Jesús es mejor, ¿verdad? Y en las notas que vamos a dejar del podcast les vamos a poner una lista de cada una de esas cosas de cómo Jesús es mejor a través del libro de Hebreos. Pero se las quería mencionar porque creo que es como una pincelada de lo que estamos hablando el día de hoy. El libro de Hebreos nos dice, que Jesús es mejor que los ángeles, que Jesús es mejor que Moisés, que Jesús es el mejor sumo sacerdote porque Él no tiene que hacer un sacrificio cada año, sino que hace uno para siempre. Aparte que no muere, ¿verdad? Es un sumo sacerdote, uh-huh. Sacerdote eterno. Nos dice también Hebreos que Él es mejor que los pactos. Nos dice que es el mejor sacrificio, ¿verdad? El mejor cordero. Y nos dice que es el mejor para salvarnos. Entonces, ahí es solamente una pincelada, pero solamente en un libro de toda la Biblia podemos ver que Jesús es mejor que todo lo que la Biblia tenía para ofrecer antes de Cristo, ¿verdad? No había nadie más que pudiera hacer la obra completa que hizo Jesús por nosotros y que continúa haciendo porque un día va a regresar, ¿verdad? Entonces, creo que eso es como nos cambia los lentes con los que leemos la Escritura.
Sí, creo que incluso ahorita tú mencionas a Hebreos y ahorita justo lo estábamos conectando, estamos como en este puente entre cómo bíblicamente, históricamente podemos ver que Jesús es mejor en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento como Hebreos, ahora mismo también en la vida práctica, ¿verdad? Pero Hebreos responde a un contexto. La carta a los Hebreos responde a lo que estos cristianos estaban reemplazando a Jesús por estas otras personas, por estos ángeles, ¿no? Entonces, una buena pregunta sería, ¿cuáles son nuestros ángeles ahora? Uh-huh. Bueno, y a lo mejor ni siquiera estamos tan lejos, como hay personas hoy que sí siguen como a los ángeles, adoran a los ángeles y todo esto, ¿no? Pero es una buena pregunta. Hebreos, como tú dices, Jesús mismo, él cuando recuerdo una cita que se me viene a la mente es en Lucas 24, en el camino de Emaús, cuando Jesús se le aparece a uno de sus discípulos, ¿verdad? Y ellos están como platicando y Jesús les dice, ¿de qué hablan? Entonces dicen, ¿a poco no sabes acerca de Jesús el Nazareno, lo que acaba de pasar? Y él les dice, insensatos, ¿no sabrían que el Hijo del Hombre estaba puesto para sufrir y para entrar en su gloria? Y dice que entonces empezó desde Moisés y todos los profetas a mostrarles cómo las Escrituras hablaban de él, ¿no? Y si tú sigues adelante, vas a ver que ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abrió las Escrituras? Y es que lo que pasaba no era que Jesús les empezó a leer como la Biblia nada más, ¿verdad? Él les empezó a decir, mira, esto apuntaba a mí, esto está anunciando mi llegada, ¿verdad? Y ellos pudieron entenderlo. Jesús mismo, también en los evangelios podemos encontrar que se apunta a él mismo como un templo. Cuando estas personas que estaban ahí vendiendo en el templo les dicen, danos una señal. Y él dice, destruyan este templo y en 3 días uh-huh. lo voy a levantar, ¿no? Se está refiriendo a él mismo como el mejor templo. Él mismo también se dice un mejor Jonás, le dice a los fariseos y les dice, el Nínive se levantará el día del juicio contra ustedes porque ellos creyeron y se arrepintieron por la predicación de Jonás, pero ahora alguien más grande que Jonás está aquí y les está diciendo esto. Entonces, ¿cuánta riqueza hay cuando abordamos la historia, abordamos la narrativa bíblica buscando cómo está apuntando a Cristo y buscando cómo Jesús es lo que queremos encontrar en la historia, ¿no?
Uh-huh. Y una, ahora que mencionas, ¿verdad? Esta también historia de Jonás y cómo él, Jesús, una y otra vez apuntaba a sí mismo como esa llave que le da sentido a toda la demanda narrativa bíblica. Estaba pensando en eso, si sacamos a Jesús de las historias bíblicas, sea Nuevo o Antiguo Testamento, simplemente no habría una buena noticia, ¿verdad? Porque todos los profetas, todas las historias, cada uno de los personajes bíblicos estaban apuntando a ese, como dijiste al inicio, Mesías prometido que estábamos esperando, ¿verdad? Y si no fuera por Jesús, no tendríamos resurrección, no tendríamos vida eterna, no tendríamos perdón de pecados. Estaríamos sujetos a como estuvieron nuestros antepasados, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, sujetos a la ley por completo y dependiendo de agentes externos para que nos ayudaran como a tener esa relación con Dios, cuando ahora, ¿verdad? Que Jesús es el templo y nosotros también somos ese templo, podemos desarrollar esa cercanía con Dios y que nuestra salvación esté segura en Él, ¿verdad? Entonces, creo que va, como decías, va muchísimo más allá de solamente saber esta frase, Jesús es mejor, es leer toda la Biblia teniendo esto en mente.
Sí, definitivamente es porque a veces lo olvidamos realmente, como nos quedamos solamente, y como dices, ahorita estuve pensando, sin Jesús, la narrativa bíblica, no tendríamos la Biblia, tendríamos quizá un montón de historias del Antiguo Testamento, a lo mejor sueltas, sin sentido, no, pero no habría un hilo conductor entre todas ellas, y dudo mucho que tendríamos Nuevo Testamento, porque pues al final Pablo y todos los hechos y todos viene como porque Pablo mismo dice, ustedes demandan señales, pero yo vengo a predicar a Cristo y a este crucificado, ¿verdad? Entonces ya no habría un motivo, Pablo mismo dice, como si Jesús no hubiera resucitado en vano sería nuestra fe. Entonces realmente ya no habría un porqué de tantas cartas y todas estas, ¿no? Entonces definitivamente es todo un reto volver a la Biblia, porque ahorita justo como decía, yo desde pequeño crecí en una iglesia dominical, ¿verdad? Como de niños, en estas clases dominicales donde pues la narrativa es sé como David, ¿no? Mira, venció al gigante, pero el sé como David deja de tener sentido cuando David toma Betsabé, ¿va? Entonces ahí ya no seas como David. Y entonces, y todas estas personajes o historias bíblicas te es presentado como, mira, tú quieres ser como este hombre, tú quieres ser como esta mujer. Y no, no, que no se malentienda, hay muy buenas cosas que podemos tomar de los personajes bíblicos, ¿verdad? Como la obediencia de Abraham, la confianza de David y muchas cosas que podemos tomar de cada uno, pero si estamos perdiendo el hilo del por qué el autor divino narró esta gran historia, no vamos a entender realmente el corazón de este autor, ¿verdad? Como no vamos a poder traer sus palabras a nuestro corazón, no vamos a entender lo que él quiso decirnos. Entonces yo pienso en esto, los fariseos eran hombres que sabían la ley, la sabían perfectamente. Ellos eran maestros, estudiados en la ley, pero aún así perdieron de vista a Jesús. Entonces, qué dicha que nosotros ahora podamos ir a nuestra Biblia completa que tenemos ahora hasta en el teléfono y sentarnos un rato a meditar en Cristo, a meditar en Jesús, en cómo esto está apuntando y trayéndole gloria a Él.
Y más que solamente como meditar en que Jesús es mejor, que es como creo que es el fundamento y donde todo como se encuentra su base, es también llevarlo a nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Como el leer la Biblia con unos lentes que buscan a Cristo en cada una de las escrituras. es cómo después esta realidad impacta la forma en la que vivimos, ¿verdad? Y creo que ahora lo dijiste, eso implica que nos tenemos que hacer preguntas diariamente de si nuestros ojos están verdaderamente puestos en Jesús, de cómo Jesús se ve en esta situación, porque tal vez a veces se nos podría quedar un poco más como solamente una teoría, y verdad, y a mí me encanta, porque a cada rato me encuentro pasajes en los que digo, uy, verdad, como cuando Dios les da maná en el desierto, verdad, y ese maná todos los días se podría, verdad, se pudría, y alcanzaba solo para ese momento, verdad, pero en el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy el pan de vida, verdad, y así hay montones de lugares en donde el descanso que nosotros tenemos o que como pueblo tenían en el Shabbat, ese nuevo descanso en el que el pueblo entra es Jesús, ¿verdad? Ese descanso eterno que Él nos ofrece. Entonces, sí hay muchísimas maneras en las que vamos a encontrar a Jesús en las Escrituras, pero si no pasamos de ahí a nuestra vida cotidiana, es como que nos perdimos la mitad del camino, ¿verdad?
Sí, y ese es un reto real. Ahorita me acordé justo cuando hablas de Jesús, el pan de vida en Juan 6, creo que es 25 o 28, si no me equivoco, pero cuando está hablando de Jesús también como el pan, sus discípulos le preguntan y dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para cumplir con las obras de Dios? Le preguntan a Jesús y Jesús le responde esto, que crean en aquel a quien Él ha enviado. Es la única cosa que tienen que hacer, crean en Él, crean en Jesús, crean en mí, ¿verdad? Y esto es justamente, creo que es una excelente conexión para la vida práctica, ¿verdad? Y lo que dijimos ahorita, ¿cómo nos damos cuenta del momento en el que estamos reemplazando a Jesús por alguien más o por alguna cosa y estamos dejando de lado el crean en aquel a quien el Padre ha enviado, ¿verdad? Yo te puedo platicar una anécdota personal que ahorita, pues ya que conocen a Jime y la van a escuchar en el episodio de Sumisiones Todos los Días, me dio un knockout porque yo una vez muy, muy confiado recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Jime deja de trabajar ya, yo creo que con el sueldo que yo gano, podemos estar bien, podemos estar tranquilos, podemos estar en paz, ¿verdad? Y yo bien apresurado, y dije, ok, bueno, la noticia es que a la quincena siguiente llega mi sueldo y yo empiezo a dividir mi presupuesto y empiezo a decir, ok, esto es para la renta, esto es para el agua, para la luz, el internet, etc., etc., ¿no? Y me doy cuenta que no podía, que no iba a alcanzar lo que yo ganaba. Y yo empecé a escuchar muchísimas mentiras en mi mente, como no eres lo suficientemente hombre, no puedes mantener a tu esposa, ni siquiera tienes hijos, ¿qué vas a hacer el día que Dios les mande un hijo? Si con esto no te alcanza. Claro que podíamos vivir, pero era solamente pagar. Pero no podíamos planear, ahorrar, irnos de vacaciones. No podíamos hacer nada de lo que yo pensé que íbamos a poder hacer, ¿no? El chiste es que llegué a casa todo derrotado, entre lágrimas, y Jime me ve y pues para ella fue evidente que algo estaba pasando. Y me dice, ¿qué tienes? Entonces yo le empiezo a decir literalmente, mi papá me dijo que terminara una carrera, que si no, ¿cómo iba a mantener a mi esposa? Y empecé a tirarle todo lo que mi mente y mi corazón tenía en ese momento. Me acuerdo que en medio de las lágrimas Jime estaba ahí como viéndome y el knockout viene en el momento en que ella me recordó con una pregunta y me dijo, ¿cuándo has sido tú el proveedor de esta casa?
¡Qué poderoso!
Y fue como ¡pa, pa, pa! ¿Sabes? Me cacheteó en ese momento a la derecha y a la izquierda porque yo había olvidado quién era Jesús. Yo había olvidado quién Dios era. En ese momento yo estaba concentrado en que yo tenía que ser el proveedor de mi casa. Yo estaba concentrado en que yo tenía esa responsabilidad. Y realmente es que el problema es cuando nosotros queremos ser Jesús. Y nuestro trabajo no es ser Jesús, ¿verdad? Jesús es Jesús y Él es excelente como Jesús. Entonces, nosotros queremos ponernos en su lugar. Esa es una anécdota personal, pero realmente cuando te pones estos lentes, la vida que te rodea, la vida cotidiana, toman un sentido completamente nuevo y diferente. Y puedes ver las historias de las personas, sus dificultades y sus problemas a los lentes del Evangelio. Y esto no se trata dejar de ser empático con las personas. Creo que una muestra incluso más clara del Evangelio cuando una persona está triste o padeciendo o quizá en el lamento de que algún familiar está en el hospital o algo así, ni siquiera es querer que esa persona tenga gozo o que se sienta feliz. Creo que una muestra del Evangelio tangible es llorar con el que llora. Uh-huh. Y estar ahí, ¿verdad? Entonces, esto definitivamente creo que da para otro podcast, Adri, pero definitivamente esto tiene que ser guiado y totalmente acompañado del Espíritu Santo, porque Él es el encargado, ¿verdad?, de recordarnos a Cristo, de traer la verdad cuando estamos en medio de la duda. Pero esa es una anécdota personal que yo te quería justo platicar, donde yo olvidé que Jesús era un mejor Jesús, que Él era un mejor proveedor, ¿verdad?, que yo. Uh-huh. Y cuántas cosas podríamos hablar así.
Y ahora que decís esta historia, porque me pone a pensar que Jime ha hecho esas preguntas a mi vida también en muchas ocasiones y siempre agradezco cómo ella habla el Evangelio a mi vida cuando estoy en medio de la turbulencia. Y estaba pensando cómo verdaderamente esto que acabas de compartir nos ayuda a entender a dónde poner nuestras expectativas. Porque Jesús es un mejor proveedor, porque Jesús es un mejor pastor, porque Jesús es un mejor esposo de su iglesia, porque Jesús es un mejor hijo para su padre, porque Él es mejor en cada rol en el que le asignemos. Entonces, creo que de alguna manera le quita peso a nuestras relaciones y me refiero a un peso como algo negativo, ¿verdad? Como, porque entonces ya Jimé no necesita que vos seas un esposo perfecto y un proveedor perfecto, porque Él tiene a Jesús para hacer esto por ella. Y de la misma manera, cuando yo fallo, por ejemplo, cuando le fallo a Jimé como amiga o cuando ella me falla a mí, yo sé que el que es el mejor amigo es Jesús. Entonces, eso me ayuda también a extenderle a las personas gracia y extenderme a mí gracia, porque sé que el único perfecto es Él. Me acuerdo una vez que Jimé me preguntaba también, porque yo estaba frustrada porque sentía que no estaba honrando bien a mi mamá y ella me dijo, pero es que el único hijo perfecto es Jesús. Ahora, tu llamado es a honrar a tus padres, claro, pero no en tus fuerzas. De pronto lo único que en este momento puedes hacer es pedirle perdón a tu mamá y orar que Dios te ayude a hacerlo mejor la próxima vez. Pero no esperes de vos perfección porque perfecto solo Jesús. Y para mí esto ha sido liberador porque me ayuda de verdad a poner a las personas en el lugar que Dios les ha dado en mi vida. Y ese lugar es no en el podio de Dios, sino aquí abajo conmigo, como simples mortales, que somos pecadores, que somos a veces egoístas, que tenemos que perdonarnos, que tenemos que a veces queremos nada más tendernos en el piso y llorar, y a veces queremos celebrar, pero somos simples mortales, y por eso es que necesitamos a Jesús. Me acuerdo que cuando mi mamá todavía no había empezado una relación con Jesús, una de las cosas que ella me decía es, pero es que yo no entiendo por qué Dios quiere que yo lo ame a Él más de lo que las amo a ustedes, porque a Él no lo conozco, me decía, y yo las amo a ustedes demasiado, ustedes son mi tesoro, ¿verdad?, refiriéndose a mi hermana y a mí. Y yo me acuerdo que yo un día le dije, mami, el problema es que yo te voy a fallar y mi hermana te va a fallar, y además te podemos faltar en cualquier momento. Podemos dar la vuelta a la esquina, que haya un accidente y te podemos faltar mañana. Entonces, la razón por la que Dios quiere que lo ames por encima de todo es porque Él es el único que nunca te va a faltar y nunca te va a fallar. Y ahí es donde la realidad de que Jesús es mejor se vuelve la piedra angular de nuestra vida.
Sí, y creo que, como volvemos al tema, creo que de corazón podrías darle quizá un consejo o quizá podrías llevarle alguna cita bíblica, ¿verdad? Donde dice como nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esa es una verdad real, ¿no? Pero cuando las personas entienden cómo Jesús es mejor, realmente ponemos en práctica lo que dice Efesios 4, maduramos, hacemos que las personas crezcan en Cristo y crezcan en su relación con Dios. Han entendido. El mismo Evangelio, Adri, es un mensaje que apunta a que Jesús es mejor, ¿verdad? Jesús es mejor para reconciliarnos con el Padre, para reconciliarnos a nosotros con Dios. Nada de lo que hagamos, nada de nuestras mandas o nuestra perfecta obediencia va a poder servir para ponernos en una relación correcta con Dios. Uh-huh. Definitivamente esto que dices es una gran verdad, porque se vuelve como un bálsamo o como un agua fresca en medio del desierto, en medio del calor, porque ningún padre debería estar cargando una mochila pesada de tener que ser el padre perfecto para sus hijos. Y ningún hijo tendría que estar cargando esta carga de tener que ser el hijo que cumple a la perfección las expectativas de sus padres. Es algo liberador cuando entendemos que ese lugar de padre y de hijo perfecto ya está ocupado.
Exacto.
Nadie más puede ocupar ese lugar, ¿verdad? Entonces, es un mensaje liberador cuando vuelvo a lo mismo. Imaginemos este hijo que está esforzándose tanto por cumplir la expectativa de su padre, por no fallarle a sus padres, por terminar su carrera, por... aquí pasa mucho que si el padre es abogado, el hijo tiene que ser abogado también, porque es la carrera del padre. A veces es por vocación, pero a veces no, a veces es solamente querer llenar las expectativas de su padre. Imagínate que ese joven, ese hijo o esa señorita están cansados tanto de poner su vida a las expectativas, que tú vengas o puedas recitarle de memoria que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió y que Él resucitó, realmente, ¿cómo va a ayudarle esa información? Pero cuando puedes entender que esta persona puede descansar porque Jesús agradó perfectamente al Padre, vivió una vida de obediencia a Él, el Padre mismo dijo, tú eres mi Hijo amado, quien me complace, ¿verdad? Y Él obedeció perfectamente, Él sí cumplió las expectativas de su padre al 100%. Y ahora cuando Dios te ve, ve a su Hijo Jesús, ve esa obediencia y eres amado y aceptado por Dios. Creo que esa persona puede entonces descansar en que puede ser abogado, en que puede obedecer a sus padres, en que puede buscar agradar a sus padres, pero no con el peso que antes tenía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cuántos ejemplos en la vida cotidiana no hay? Si tomáramos todos los roles con los que estamos interactuando, Jesús es como... tengo una situación fresca que recuerdo que una persona decía, es que hubo promociones en el trabajo y yo llevo años en ese trabajo y no me ascendieron, ni siquiera me toman en cuenta, no me han subido ni el sueldo, en esa empresa no me valoran, estoy a punto de renunciar, ya no quiero estar en ese lugar. Y recuerdo que pudimos llevarlo a Jesús como buenas noticias en el sentido de que, mira, el Padre nos valora, el Padre te conoce. Si tú crees que los dueños de esa empresa no te conocen, ni siquiera saben quién eres, eres conocido por el Dios del universo, por lo que Jesús ha hecho. Y ahora, algo más, Jesús no te paga menos. Jesús te ha dado más de lo que mereces. Él te ha dado más de lo que realmente merecemos, ¿no? Él se ha dado a sí mismo. Entonces, esto es realmente cómo buscamos traer a Jesús a nuestras conversaciones y ver cómo realmente esta verdad, este pilar de Jesús es mejor, impacta todas nuestras áreas en la vida cotidiana.
Y creo que es eso, una práctica diaria, ¿verdad? Y que es como aprender un segundo idioma, como aprender un instrumento, es practicarlo diariamente para que se vuelva cada día más natural. Ya para ir cerrando, creo que una de las cosas que habíamos conversado también es que muchas veces pensamos, y esto es completamente natural como seres humanos, que nosotros podemos darle a la gente algo que necesita, sea nuestros dones, nuestros talentos, nuestros ministerios. Y creo que lo que no podemos perder de vista cuando estamos haciendo, incluso algo como lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? De grabar un episodio y de hablar acerca de que Jesús es mejor, no tendría ningún sentido nuestro trabajo, nuestra labor, nuestros dones, si no apuntamos a Cristo. Porque la gente no necesita, como lo hemos comentado, a Hechas para Más. La gente no necesita a Soma Familia. La gente no necesita a John Piper. La gente necesita a Cristo. Y nosotros estamos acá única y exclusivamente para señalarlo a Él, para exaltarlo a Él, para que la gente lo pueda ver.
Sí, este es, justamente ahorita hablaba de los roles, ¿verdad? En cuántos roles no estamos inmersos, como hablamos de él, como el hijo, como el padre, como el empleado, como el jefe. Pero este es un rol también, como un siervo en la iglesia, como una persona que está quizá pastoreando o que tiene un ministerio, como es el caso tuyo de Hechas para Más o en el caso de Soma. Realmente esta tentación de querer reemplazar a Jesús va a estar constante y presente en cada ámbito de nuestras vidas, uh-huh. incluido el ministerio. Uh-huh. Entonces, una trampa o una mentira, así como yo en un momento me creí el proveedor de mi casa, una trampa o una mentira sería pensar que la gente nos necesita, uh-huh. o necesita el ministerio, necesita mi tiempo, necesita mis dones. Es que, mira, no sabes, los dones que Dios me ha dado edifican a tanta gente. Uh-huh. En ese momento estás en el peligro de reemplazar a Jesús contigo mismo. Uh-huh. Y vuelvo a lo mismo. Ahorita tú lo dijiste muy bien, muy puntualmente. La gente no nos necesita. No somos Jesús. Nuestro trabajo no es ser Jesús, es depender de Jesús, es someternos a Jesús, a su obra y apuntar a Jesús a las personas realmente para que haya un crecimiento. ¿Para qué? Para que las personas se parezcan más a Jesús y menos a Mario. Para que las personas se parezcan más a Jesús y menos a lo que Hechas para Más puede decirle, uh-huh. ¿verdad? Entonces, el ministerio de Hechas para Más, el ministerio de Soma, cualquier ministerio responsable, lo que debe hacer es presentar a Jesús. Yo no tengo nada más que darte más que a Cristo. Uh-huh. Él es mejor, uh-huh. ¿verdad? Él es mejor para ti, Él es mejor para tu crecimiento, Él es mejor para tu familia, Él es mejor para tu matrimonio. Si estás pensando en un matrimonio roto, quebrado, que constantemente llegan a la iglesia en busca de respuestas, definitivamente si creen que la iglesia o el nombre de la iglesia es la solución, hay un peligro, porque la solución es Cristo, ¿verdad? Es Jesús. Uh-huh. Entenderlo, conocerlo, profundizar en su amor. Entonces, sí, es un peligro constante porque si no tenemos cuidado, es algo que puede terminar dañándote a ti como ministro y a las personas. Uh-huh. Constantemente con Atanasio, que es mi compañero en armas, y Jime como mi esposa. Esta es una tarea que yo les he dicho, cuídenme uh-huh. desde este lado. Vean y pregúntenme si no me estoy poniendo en el lugar de Jesús uh-huh. en áreas de mi vida, pensando en que porque yo tengo en control las cosas o porque yo sé que es mejor para una persona o quiero llegar a darles consejos, por favor háblenme, por favor díganme cómo estás perdiendo a Jesús de vista. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Esto también es un cuidado y un buen foquito amarillo que tener uh-huh. ahí prendido, ¿verdad? Para no olvidarlo. Y creo que un ejercicio responsable, incluso entre el liderazgo en una iglesia, es animarse unos a otros a ver esto, como en qué momento hemos pensado que quizá mi forma, mi ministerio, mi filosofía, mi forma de hacer iglesia, mi Sí, mi forma para estar en misión, las cosas, las formas en las que yo hago las cosas son mejor, porque estamos en riesgo de perder a Jesús de vista.
Y una cosa que creo que es importantísimo y que nos puede ayudar a entender esto es que la Biblia dice que somos la sal del mundo, ¿verdad? Y Jesús es el pan de vida. Entonces nuestro trabajo como sal es exaltar el sabor de las comidas, es preservar la verdad del Evangelio. Pero es interesante que la sal es un condimento que solamente se nota cuando está en desbalance. ¿A qué me refiero? Cuando falta sal o cuando hay mucha sal. Pero cuando está en la medida perfecta, la sal nadie habla de ella. Toda la gente habla de la comida que se está comiendo. Y entonces nuestro trabajo no es que la gente hable de la sal. Nuestro trabajo es que la gente hable de lo que nosotros estamos exaltando, y eso que exaltamos es a Cristo. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos exaltarlo a Él y pasar por desapercibidos de alguna manera, aunque obviamente siendo seres humanos nos vamos a estar en la ecuación, pero en la medida que el tema de conversación sea el pan de vida, las cosas van a funcionar de una mejor manera. Entonces, creo que de verdad es nuestro anhelo que juntos podamos encontrar a Jesús en las Escrituras, que juntos podamos vivir con esta pregunta en nuestra mente: ¿cómo es Jesús mejor en mi día a día y en mis diferentes relaciones? De verdad, entonces, acuérdense que vamos a tener siempre las notas al final del podcast, donde pueden repasar algunos de los versículos que vimos, algunas de las verdades que compartimos, y si tienen preguntas, obviamente también nos pueden escribir a info@hechasparamas.org. Y esperamos que este haya sido un día de mucha bendición. Muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos. Gracias por compartirnos de lo que Jesús ha enseñado a tu corazón a través de esto. Y esperemos que no sea la última vez que nos acompañas.
No, hombre, un privilegio para mí, un gusto. Siempre que me inviten, por aquí andaré, seguro.
No, demasiadas gracias. Y chicas, nos vemos en el próximo episodio, que vamos a estar hablando acerca de cómo la iglesia es mejor.